Nos hallamos inmersos en plena Semana Mundial de la Alergia. Precisamente es una época del año en la que vamos paseando por los parques y vemos flotando esos famosos abuelitos, el tan temido polen para los alérgicos. De todas formas, no sé si este año va a haber tanta prevalencia porque digamos que estos meses de mayo y junio han sido bastante lluviosos. Vamos a aclarar todas las dudas sobre las alergias con el doctor Pedro Gamboa, alergólogo de IMQ. Buenos días, doctor.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿hay tanta prevalencia de polen como otros años? Lo digo porque esta primavera ha sido un poco rara.
Sí, tienes razón. Esta primavera ha sido no normal, ha habido muy mal tiempo, muy escasa primavera y los niveles de polen han sido más bajos que otros años, porque cuando llueve, la lluvia hace un efecto de barrido, con lo cual el polen cae al suelo. Además, las temperaturas han sido un poco más bajas de lo normal. Y las plantas con temperaturas bajas tienen echan menos polen al aire, con lo cual este año no ha sido un mal año para los pacientes alérgicos al polen, han tenido menos síntomas de los habituales.
Y precisamente este año la Sociedad Española de Alergología, en esta Semana Mundial de la Alergia 2024, hace hincapié en las alergias alimentarias, que los cambios de hábitos dietéticos de la población están haciendo que aumenten las alergias a los alimentos, no sé, el consumo de ultraprocesados. ¿Ustedes lo notan también en sus consultas, más alergias a alimentos?
Realmente sí, hay, sobre todo en niños, bueno, y también en adultos, hay un aumento de la alergia alimentaria. En el siglo pasado se decía que había una nueva eclosión de las enfermedades alérgicas en función, sobre todo, de alergias respiratorias, como puede ser la alergia al polen, o la alergia a ácaros, o alergia a hongos. Y ahora, y eso parece que ha llegado ya más o menos hacia un punto de estabilización o ligero incremento. Y lo que estamos viendo ahora es una segunda ola de enfermedades alérgicas que se basan sobre todo en la alergia a alimentos, que cada vez son más. Desgraciadamente hay muchos niños y también adultos con lo que se llama plurialergia alimentaria, es decir, alérgicos a muchos alimentos, leche, huevo, legumbres, frutos secos, por ejemplo, todo en una misma persona. Y además son alergias con síntomas más graves, con más frecuencia de anafilaxias, de reacciones graves que en ocasiones comprometen la vida de nuestras personas alérgicas.
¿Y cómo se detecta estas alergias ya en los niños? Porque claro, si ya un niño tiene un ataque de alergia, por ejemplo, que coma crema de cacahuete, me imagino, ¿no? Y eso ya es peligroso ya la primera reacción, ¿no? ¿Hay una pequeña reacción que te hace luego poder llevar la adrenalina para evitar, como ha dicho usted, esas reacciones peligrosas para la vida?
No, la primera reacción no tiene por qué ser suave, sino la primera reacción puede ser ya directamente grave, puede ser en forma de una anafilaxia, que es la forma más grave de reacción alérgica inmediata, y no tiene por qué ser la primera vez suave, avisarnos de que el niño o la persona adulta ha iniciado una alergia a alimentos y luego va incrementándose o no. No, el primer síntoma puede ser ya una reacción alérgica grave. Habla de la alergia al cacahuete, que quizá aquí es menos frecuente en niños, porque esto es más típico del mundo anglosajón, donde el cacahuete es el gran coco de la alergia a alimentos, porque es muy, muy frecuente. En nuestro entorno, pues quizá en los niños los alimentos más frecuentes que causen alergia a alimentos son la leche y el huevo. Y luego, según vamos aumentando en la edad, se añaden otros alimentos. Probablemente en la edad adulta la alergia alimentaria más frecuente es lo que llamamos las frutas rosáceas, las frutas típicas de verano, melocotón, nectarina, cereza, ciruela, que luego se asocian con frecuencia a frutos secos. Y luego también pueden aparecer otras, ¿no? Los mariscos, los pescados, las legumbres, en fin, hay muchísimos alimentos responsables de reacciones alérgicas.
Y en su consulta, ¿qué tipo de alergias se ven más? ¿Las alimentarias, las alergias estas al polen, aunque este año haya sido bastante bueno para los alérgicos? ¿Cuáles son las más frecuentes aquí en nuestras latitudes?
En nuestro entorno, la alergia más frecuente es la alergia respiratoria. Hay estudios hechos en el País Vasco en el que el 12% de la población tiene alergia al polen. Aquí, habitualmente, al polen de las gramíneas, que es el césped habitualmente que hay en nuestro entorno. Y luego, como más, esto es quizá de las más frecuentes, pero la que más problemas da es la alergia a los ácaros, porque es un alergeno perenne, es decir, el ácaro está presente en nuestras vidas todos los días de nuestra vida, todo el año, especialmente en la cornisa cantábrica, donde hay muy altos niveles de ácaros en los domicilios. La alergia a alimentos es menos frecuente. Se habla de que hasta el 5% de los niños puede tener una alergia a alimentos, incluso en los primeros años, hasta el 10% en algunas series. Y luego en los adultos, no más del 5% suele tener una alergia a alimentos.
Bueno, está bien eso. Y vamos a hablar del ácaro. Ese, digamos, ocupa de nuestras casas prácticamente imperceptible a los ojos, a nuestra vista, que habita sobre todo en los colchones. Y yo me acuerdo de un animal que vive en nuestras casas y que dicen que es un productor de ácaros a tope, que es el gato. Dicen que es el animal más alérgeno que existe. ¿Es verdad eso?
Es cierto que el gato es probablemente el animal de doméstico más alergénico que hay, pero no solo que produzca ácaros, sino que produce unas sustancias que a los humanos nos hacemos alérgicas a ella, unas sustancias que están en su saliva, en su orina, en la descamación que tiene el gato y produce síntomas frecuentes y en muchas ocasiones muy, muy intensos, ¿no? Después sería el perro por orden de frecuencia, pero claramente el alergeno respiratorio que produce más problemas y más serios en nuestro entorno es el ácaro doméstico. Un ácaro doméstico que necesita climas muy húmedos para vivir y además que en climas templados en los que no haga ni mucho frío ni mucho calor, y en todo el Cantábrico se dan estas condiciones de forma muy, muy adecuada, con lo cual nuestras casas suelen tener valores bastante altos de ácaros, como usted dice, sobre todo en los colchones, ¿no? Porque además se alimenta, entre otras cosas, de las escamas que nosotros se desprenden de nuestra piel y pasamos unas 8 horas al día en los colchones, con lo cual ahí dejamos mucha descamación.
¿Y cómo se pueden limpiar los colchones para evitar los ácaros? No sé, porque antes existía la vaporeta, que la gente usaba la vaporeta, ¿o es imposible acabar con ellos?
Realmente no hay medidas así que permitan acabar con los ácaros. Si existiesen medidas eficaces, realmente la alergia a los ácaros no existiría porque se podrían eliminar. Pero no existen medidas eficaces. Hay medidas que ayudan, ¿no? A disminuir los ácaros. Por ejemplo, de un colchón, lo más eficaz sería cubrir el colchón y la almohada con lo que se llama fundas antiácaros, ¿no? Que evitan si el colchón es nuevo, que se colinice, que crezcan los ácaros en su interior, y evita además la exposición a los ácaros. Pero aún así existen otras fuentes de ácaros en los domicilios, ¿no? Las alfombras, los peluches, la ropa, con lo cual, por muchas medidas antiácaros que se puedan establecer, pues son medidas de una utilidad relativa, ¿no? La medida más eficaz sería reducir la humedad ambiente por debajo del 60%, pero esto exige deshumidificadores funcionando diariamente y de forma continua, con lo cual no suele ser una medida muy que sea muy muy frecu muy muy frecuente, ¿no? Porque además esos aparatos meten ruido, hay que vaciarlos con periodicidad, no es un sistema enormemente práctico. Pero sí es cierto que en climas secos los ácaros desaparecen, con lo cual bajar la humedad sí es muy eficaz. Es decir, si un alérgico ácaro se traslada a vivir a Castilla, a Burgos, a Valladolid o a La Rioja, pues evidentemente ahí no hay ácaros y sus síntomas disminuyen y desaparecen.
Bueno, pues es interesante conocer eso también, lo de los deshumidificadores. Ya para terminar, doctor, en esta Semana Mundial de la Alergia, ¿ante qué síntomas deberíamos pedir cita a nuestro alergólogo? ¿Qué síntomas deberían darnos quizá una pista o que nos tienen que hacer que nos vea nuestro alergólogo?
Pues desde el punto de vista respiratorio, cuando una persona comience con síntomas repetidos por ejemplo, síntomas nasales con estornudos, picor de nariz, picor de ojos, obstrucción nasal, que sean relativamente frecuentes o que tengan una clara relación con la exposición a un alergeno, es decir, cuando estemos moviendo la ropa de un armario, cuando vayamos a la típica casa de veraneo de costa que permanece cerrada, al meternos en ella comenzamos con muchos síntomas nasales o incluso fatiga o tos. Esto es muy orientativo de una alergia a ácaros, o cuando los síntomas se reducen estrictamente a la época primaveral, sobre todo en mayo y junio por las gramíneas, o si se extiende un poco más puede ser debida a algún otro polen, como el de la paritaria, cuando ya llegan los síntomas hasta septiembre. Esto nos haría orientarnos a que no estamos ante un proceso catarral, sino que realmente estamos ante un proceso alérgico. Y en el caso de una alergia a alimentos, los síntomas suelen ser medianamente claros. Es decir, uno come un determinado alimento y poco tiempo después de su ingesta, de haberlo comido, entre 20 a 60 minutos, comienza con síntomas como un picor de boca o picor de piel, o le salen ronchas, una urticaria, o se le hincha la cara, o en los síntomas ya más graves, pues tiene dificultad para respirar, vómitos, dolor abdominal, etcétera, ¿no? Estas son las formas más claras de que uno pueda pensar que está iniciando un proceso alérgico.
Bueno, pues ante esos síntomas, acudir a nuestro alergólogo y todos estos consejos que en esta Semana Mundial de la Alergia nos ha dado el doctor Pedro Gamboa, alergólogo del IMQ. Muchas gracias, doctor.
Gracias a ustedes.